todo el cine.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Acá vos sos protagonista.
¡Soy el rey del mundo!
Sumate y participá.
Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré.
Las series y el entretenimiento están en Sin Éxito. Te lo vas a perder.
Hola banda amiga, ¿cómo andan? Bienvenidos al nuevo programa de Sin Éxito. Acá estamos otra vez en Spotify, como siempre, trayéndoles lo mejor del cine, de las series, de las películas, de todo el entretenimiento que, bueno, tanto nos gusta, tanto nos apasiona y que tantas ganas tenemos de compartir con ustedes. Voy a presentar al equipo en su totalidad. Isaías Maetri está en los controles, yo soy Manuel Peralta y estoy acompañado por el señor Lautaro Segura. Hola Laucha, ¿cómo andás?
¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien?
Acá andamos, con ganas de empezar el día de hoy. Y también lo voy a presentar al señor Pedro Garay. ¿Cómo andas, Pedro?
Bien, todo muy bien.
Tienen ganas hoy de abrir un debate muy interesante, porque creo que hoy va a ser uno de los temas de esos que nos vamos a arrancar los ojos prácticamente.
Es un tema que me parece que nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Nadie, creo que nadie en el mundo. Pero bueno, está bueno tener este tipo de debates, porque también te hacen revisar películas viejas, hasta uno creo que lo pone en aprietos, si bien todavía no dijimos que vamos a hablar, aunque ya el título lo dice, obviamente. Creo que es un lindo tema para todos los que nos gusta el cine.
Sí, me parece que, como decías, Segura, es un tema en el que nunca nos vamos a poner de acuerdo y es una consigna muy difícil de responder, es decir, incluso es difícil ponernos de acuerdo con nosotros mismos. Supongo que les habrá pasado, ¿no? O sea, ¿qué es una película, una mejor película de la historia? ¿Qué es nuestra película preferida? ¿Es la película que más relevancia tiene, a nuestro parecer, para el cine? ¿Y para qué cine? Con tantos cines que hay. Así que, bueno, es una, digamos, creo que es una invitación a jugar más que una intención de definir algo, ¿no?, durante esta hora de programa.
Coincido. Aparte, ya hemos hablado anteriormente, creo que vos lo dijiste, Pedro, hace un par de programas, que la objetividad en el cine es muy difícil de poder encontrarla. Y creo que hoy vamos a estar muy, muy pegados al lado de lo subjetivo para, bueno, elegir lo que es para cada uno la mejor película de todos los tiempos. La mejor, ya acá no cuenta la segunda mejor, la tercera mejor, la peor. No, acá va a ser la mejor y vamos a intentar debatir o poner en juego nuestros argumentos para poder defender la película que elijamos y tal vez poner en discusión la que elijan los otros, que creo que va a pasar.
Sí, obviamente, creo que también está lindo esto, ¿no? De ver qué opina el otro y decir, pero ¿estás seguro que es la mejor de la historia? Pero rápidamente, seguro, si uno se pone a reflexionar sobre su elección, le pasará lo mismo, ¿no? Pero bueno, también está bueno, es un lindo programa para traer buenas películas, esas que están en el Olimpo, de las películas, buenas películas, para hablar un rato de ellas. Creo que también es una buena excusa para hablar de esas películas que uno no se cansa de ver.
Y que obviamente, bueno, como ya decíamos, mucho debate y que va a seguir en las redes sociales, que los invitamos a pasar por nuestro Instagram, @sinexito_, donde después del programa, cuando ya digamos todas las películas que nosotros creemos que son las mejores de todos los tiempos, van a poder participar, intercambiar, decir cuál es la suya, cuál es su favorita, y así lo podemos compartir entre todos y seguir ampliando más allá de Spotify este querido podcast llamado Sin Éxito, que ya estamos como en el programa 22, si no me falla la memoria. Ya empezamos por el mes de febrero y les recordamos que pueden volver hacia atrás y escuchar todos nuestros capítulos previos, en donde, bueno, se van a encontrar cosas muy buenas, muy divertidas y que seguramente les van a gustar. Otra cosita que creo que cabe destacar del tema principal, que, bueno, estamos diciendo que cuál es la mejor película de la historia a nuestro parecer, que no quiere decir que sea nuestra película favorita. Esto creo que hay que aclararlo porque es muy importante, porque película favorita y mejor película es algo totalmente diferente. Que yo ya había puesto el ejemplo hace unos programas atrás, que en términos futboleros, por ejemplo, yo puedo decir que mi equipo favorito es Estudiantes, pero no me quita eso reconocer que me parece que el club más grande de la Argentina sea Boca. Y creo que se entiende a partir de este ejemplo futbolero lo que vamos a tratar el día de hoy. No lo favorito, sino lo mejor.
Sí, sí, claramente, ¿no? Y estaría bueno ahora, antes de que cada uno diga cuál es su película favorita, debatir un poco o hablar un poco de qué. ¿Cuáles son los parámetros? Esto es un poco lo que hablaba Pedro, ¿no? Igualmente, si me dicen cuál es mi película favorita, también estaría en un gran embrollo, ¿no? También con la diversidad de género, es muy difícil elegir uno y con la gran cantidad de cines. Pero sí, es verdad, cuando yo me puse a ver cuál es la mejor película de la historia, que igualmente es una película que me encanta, uno empieza, intenté empezar a buscar, bueno, influencia, cantidad de entradas, que haya marcado un antes y un después en algo, bueno, como ciertos parámetros, intentando encontrar una objetividad en donde no la hay, obviamente, para tratar de elegir una película que diga, bueno, esta está un escaloncito por encima del resto, o un escaloncito por encima de una gran mayoría.
Sí, yo vuelvo a apelar a la idea de jugar, ¿no? Como en una primera capa está la idea de que se puede armar una lista de mejores películas de todos los tiempos. En una segunda capa esa lista se revela absolutamente subjetiva, ¿no? O sea, ¿qué ponemos adelante de qué? ¿Qué importancia le damos a qué aspectos? ¿Es más importante su influencia, su legado o su realización en ese tiempo presente, o si fue rupturista, o qué corrientes abrió con tantas corrientes de cine que hay? Por otro lado, a qué corrientes privilegiamos para elegir ciertas películas por sobre otras? Entonces, en un momento también es cuando eso se revela subjetivo, es cuando uno dice, bueno, en el fondo, por supuesto, ¿no? La película preferida tiene como un valor sentimental. Y uno puede decir, bueno, yo sé que mi película preferida es, no sé, Héroes, la película del Mundial 86, pero por supuesto que acepto que hay películas más valiosas o más importantes para el canon cinematográfico. Y ahí es donde quizás se abre una tercera capa, que es para mí a la que pertenece este juego, una tercera capa de profundidad en el análisis, que es un poco lo que le pasó a un crítico literario que se llama Harold Bloom, que en un momento de posmodernidad absoluta, donde toda la crítica literaria estaba diciendo, bueno, la literatura no existe, la literatura es el nombre que le ponemos a las cosas. Había un crítico que decía, podemos leer el horario del tren como si fuera la literatura. Bueno, en ese momento de relatividad absoluta, este crítico, Harold Bloom, dijo, bueno, está bien, todo es relativo, sí, pero como estudiosos del tema, podemos nosotros construir, aunque admitamos que es algo construido, que es algo artificial, que es algo incluso que puede variar a través del tiempo, que debe variar a través del tiempo, podemos construir nosotros nuestro canon y decir, bueno, yo considero que estas son las películas importantes porque XXX motivo, ¿no? Así que me parece que ese es el juego al que vamos a jugar hoy. Decir, bueno, para nosotros estas películas son importantes por esto y esto y esto. La tiranía del juego planteado para hoy se revela en el hecho de que tenemos que elegir una, ¿no? Si uno tiene que elegir 10, se distribuye porque sabe que, por un lado, hay un cine dedicado a ciertas cuestiones, hay un cine dedicado que forzó ciertas cuestiones más relacionadas a lo estético, otro más que forzó cuestiones más relacionadas a lo temático, que avanzó ciertas fronteras respecto a lo social. Entonces hay distintos tipos de cine y si uno tuviera que elegir 10, bueno, salpica, mete también ahí un batacazo personal, ¿no? Como, bueno, esta película la pongo porque me gusta, pero con una sola se vuelve demasiado, como carga demasiado peso la película. Así que, bueno, entiendan los escuchas que es un juego, entiendan este peso que lleva esta sola película que elegimos, pensando, bueno, eso, no se puede abarcar todo en una sola película, ¿no?
No, no, claramente, y esto mismo que decís, ya se me abre una idea para futuros programas, o la semana que viene, o más adelante, de bueno, de hacer nuestras listas de 10 películas favoritas y ponerlas en común. Aunque sea de las 10 favoritas, no tanto de las 10 mejores, sino y ver qué elementos entran en juego y en qué podemos llegar a coincidir y en qué no. También estaría bueno, creo yo, poder hacerlo en algún momento. No sé si les gusta la idea.
Sí, hermano, veo por qué no.
Bueno, entonces lo dejamos como una misión a futuro, pero bueno, ya empecemos con lo que va a ser el programa del día de hoy, que les voy a pedir permiso, que es algo que no suelo hacer, que siempre le suelo dar la palabra para que empiecen ustedes con las elecciones, pero hoy quiero empezar yo, si no tienen problema.
Metele nomás.
Yo, más que nada, les decía de empezar yo, porque bueno, ya creo que mi elección se ha mencionado varias veces durante largo trayecto que hemos llevado en este 2020, porque bueno, es un tema recurrente que suele salir de que yo dije que Titanic es la mejor película de la historia. Y bueno, lo voy a refrescar, lo voy a argumentar, porque siempre es algo que queda pendiente decir, bueno, ¿por qué? Hoy creo que es el día apropiado para decir por qué creo que Titanic es la mejor película de todos los tiempos. Y creo que tengo varios puntos, me puse a investigar, ¿no? Y a pensarlo en mí mismo y decir, bueno, ¿por qué realmente creo esto? Porque yo lo tengo como una convicción totalmente certera de que es la mejor película de todos los tiempos. Y encontré varias cosas interesantes dentro de este análisis. Primero, algo que decía recién Laucha, por ejemplo, el impacto comercial que tuvo la película, que fue la más taquillera de todos los tiempos hasta hace 10 años atrás cuando se estrenó Avatar. Hoy por hoy se encuentra en el puesto número 3 porque bueno, ya apareció Avengers y superó todas, pero una de las películas más taquilleras de todos los tiempos sigue estando en el top 5, en el top 3 incluso, que bueno, es un puesto muy alto y esto creo que ya nos da un indicio del éxito rotundo que ha tenido a lo largo de su historia, que no quiere decir que sea la mejor película, no nos vamos a guiar solo por eso, pero bueno, eso ya nos da una puntita, un indicio de que ha tenido una importancia comercial y que ha llegado a tanta gente. Que bueno, es un detalle que hay que por lo menos destacarlo. Después tenemos que la dirección es por parte de James Cameron, que es uno de los directores más reconocidos, ¿no? De los últimos tiempos sobre todo, y que acá, si pensamos en James Cameron, no pensamos tanto en Titanic o en Avatar, creo yo. Yo pienso por lo menos en James Cameron, pienso en Titanic, creo que es su obra definitiva. Y después tenemos detalles como que es una epopeya histórica, si se quiere, que es un momento histórico muy particular, basado en hechos reales. Creo que esto ya enriquece mucho más la película. También, obviamente, lo simplifica porque, bueno, ya tiene, digamos, lo central de la trama es algo real, entonces ya no tenés que pensar o bien un cierre o una problemática, sino que ya te lo da la misma historia, pero sin embargo es una ficción que está metida dentro de una historia real, entonces todo eso sí parte como una creación propia desde la mirada del director, que yo creo que no se puede encasillar en un solo género, porque tiene romance, tiene acción, tiene drama, tiene el suspenso, tiene un poco de terror, creo que combina muchísimos géneros dentro de una sola película, que enriquecen todas las escenas y te van llevando en lo larga que es, te van llevando en distintos estados de ánimo, distintos puntos que, bueno, son muy, muy buenos de tener y creo que le dan mucho condimento y mucho sabor a esta película que creo yo que todo el mundo vio, además. Ese es otro detalle importante. Si todo el mundo la vio y todo el mundo vuelve a verla, es porque genera ese atractivo de una película súper interesante. Y por último quería destacar, obviamente, algo que ya hablamos hace poquitos programas atrás, del tema de Leonardo DiCaprio, que bueno, al fin y al cabo la película que lo posiciona en el mapa ya venía trabajando en años previos y ya tenía un nombre, pero lo termina de posicionar por completo en el mapa de los grandes actores y, aunque no sea su mejor papel, le dio esa popularidad que tal vez él necesitó para poder disparar en lo que fue su carrera posterior y, bueno, darnos hoy por hoy uno de los mejores actores de todos los tiempos. Así que, bueno, creo que esta película me cierra por todos lados. Yo la disfruto siempre que la veo. No conozco a nadie que me diga, no me gusta Titanic. No digo que, bueno, que me diga, no, es la mejor película. Pero, bueno, que la disfruten. Creo que eso le pasa a todo el mundo. A menos que ahora ustedes me digan, no, yo no la disfruto para nada, la odio, que puede ser, lo acepto. Pero bueno, creo que tiene muchos argumentos en cuanto a lo que marcó en la historia del cine y cómo todos tenemos más en el recuerdo, tal vez, la película Titanic, más que lo que fue el acontecimiento del hundimiento de Titanic allá por 1912, que quedó tan lejos en el tiempo, y que esta película intentó reflejar, y creo que lo logró, porque bueno, ha marcado en cierta forma la historia del cine de los 90, del cine de todos los tiempos. Así que mi elección de Titanic va por esos argumentos y seguramente muchos más que no estoy diciendo en este momento, pero que bueno, creo que más o menos fui tocando todo lo que creo importante dentro de lo que es Titanic. Ahora los escucho a ustedes y que me digan a ver qué opiniones tienen sobre la película.
Y Emma, mira, más que nada, digamos, por el afán de polemizar, digamos, no tengo nada que objetarle a Titanic. Quizás, o sea, desde ya no elegiría yo, de hecho no lo hice, Titanic como la película que considero la mejor de todas en toda la historia del cine. Creo que es una película que avanzó un montón de cuestiones, sobre todo en torno a lo tecnológico, que es algo que no tocaste, ¿no? O sea, fue una... Como todas las películas de James Cameron, fue una superproducción, pero en el sentido de... En un sentido que ha perdido, ¿no? Hoy se considera superproducción simplemente como una película que le pusieron mucha plata y que explotan muchas cosas. En ese momento, James Cameron, todavía lo sigue haciendo, ¿no? Pero pensaba las películas también como dispositivos tecnológicos, como el cine también como una tecnología. Y siempre en sus proyectos avanzó esa tecnología, ¿no? Filmó... pienso Terminator, pienso con el avance de los efectos especiales en Terminator, pienso después en el abismo, grabar abajo del agua, pienso en, bueno, Titanic, por supuesto, ¿no? La réplica famosa réplica del Titanic en tamaño real, y ni hablar en Avatar, que de alguna manera, después de Jurassic Park, que es, digamos, la película a la que más le debe la pantalla verde. Así que es un tipo que siempre fue pionero en ese sentido, y bueno, en Titanic me parece que, como en Terminator por ahí, mezcla como nunca lo pudo hacer en su filmografía, la forma, estas formas que avanzan la industria, con una historia atrapante, ¿no? Un melodrama súper angustiante, súper romántico. Volviendo al principio, ¿no? Con el afán de polemizar, estas son las bondades que yo le encuentro a Titanic. Con el afán de polemizar, te voy a impugnar un par de cuestiones que dijiste, por supuesto, desde mi punto de vista. Primero, que James Cameron creo que es recordado por Terminator, antes que por Titanic. Diría, parece. O por las dos, si se quiere. Después está el tema de que es una película vista por mucha gente. Y yo creo que como criterio de, digamos, como criterio de, para elegir una de las películas más importantes de la historia, el público debería ser una cuestión secundaria la cantidad de público que tiene, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sobre todo desde finales del siglo XX, diría, porque es un momento donde Hollywood le ha ganado las pantallas a todo el cine del mundo, digamos. Uno abre un diario de 1960, se encuentra que en los cines de La Plata daban 4 películas italianas, 3 películas francesas y un par de Hollywood. Ahora es todo Hollywood, digamos, hace ya 30 años que ha copado las salas, entonces por supuesto que va a ser la película más taquillera simplemente porque copa todos los cines del mundo, como antes no lo podía hacer porque había como una cuestión más proteccionista en las industrias en general y más diversidad también. Creo que se ha formado un espectador en los últimos años que es muy... Hollywood céntrico, si se quiere, que espera mucho los estrenos de Hollywood e incluso las salas de cine, ¿no? Se desesperan porque lleguen los tanques, porque son los únicos que llenan las salas. Después te ponen 2-3 películas más para que haya un poco de diversidad, pero básicamente viven de los estrenos de Hollywood. Entonces, en ese contexto, no me parece tan llamativo que Titanic haya sido la película, una de las películas más vistas de la historia. Sí tomaría en todo caso el punto que vos decís de que la vio muchísima gente y a nadie le disgustó. Está bien, es cierto. Lo que agregaría a eso también como una potencial crítica o discusión es que me parece que es una película en ese sentido un poco complaciente, más allá de que el final es hiper trágico. Digo, es una película muy tradicional en sus formas de contar. Es un melodrama clásico, una historia de un amor prohibido con diferencia de clases sociales, ¿no? Pensemos que venía a ser Romeo y Julieta, la historia de amor más conocida de todos los tiempos, y acto seguido hace Titanic, que es una especie de versión del mismo mito, ¿no? El amor prohibido que termina de forma trágica, porque en definitiva el amor en la sociedad, el amor verdadero en la sociedad es como una cuestión imposible, ¿no? Es un poco lo que representan estas historias y por qué nos late tan fuerte el corazón cuando las vemos. Así que en ese sentido diría que la trama es un poco convencional para mi gusto, para pensarla como una de las mejores películas de toda la historia. De todas maneras, si me das a elegir 100, seguramente aparece Titanic. Pero, por ejemplo, no aparece ni en mi top 5 ni en mi top 10 esta película, pensando más allá, digamos, de estas cuestiones que señalabas vos, que las creo valiosas, digamos. También ahí está el tema de con qué reglas estamos eligiendo las películas que consideramos mejores y peores.
Sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Creo que las reglas van muy en lo particular, pero yo apunto a esta película particularmente porque creo que, como decía recién, es complaciente, pero además creo que dentro de todos los argumentos que podemos llegar a encontrar, tiene presencia. Es decir, tiene presencia en el público, tiene presencia en lo revolucionario, en lo tecnológico, que ahí está uno de los detalles que me había olvidado que estaba diciendo. Bueno, elenco, dirección, historia, trama, tiene en todos lados, cumple. Entonces creo que por ese lado es muy sólida, entonces me representa como que es algo que puede llegar a catalogarse como dentro de lo mejor. La elección va por ese lado, pero bueno, yo creo que ahí ya queda más o menos argumentado por qué tanto tiempo hablando de Titanic, ¿no? Y de por qué es la mejor película, sobre todo es aquellos programas en los que se me reían por mi elección. Bueno, creo que hoy me puedo ir contento porque la defendí y la reivindicamos, aunque sea con algunos humildes argumentos sobre, bueno, por qué Titanic puede llegar a estar considerada entre las mejores de la historia. Laucha, vos, ¿querés acotar algo sobre Titanic?
No, lo que me pasa con... Es una película que me gusta, ¿no? Titanic, o al menos que he visto un montón de veces, como todos, creo, ¿no? Una película que inclusive se ha pasado mucho en el cable y una película que ha dejado, no sé, momentos memorables. Entonces, bueno, siempre eso hay que destacarlo. Cosa que, por ejemplo, para mí no pasa con Avatar, ¿no? Si bien Avatar tiene una recaudación mayor en cuanto a dinero a Titanic, yo creo que Titanic es superior, entre comillas, ¿no? Todo muy subjetivo. A Avatar, por más que la recaudación diga otra cosa, eso sí lo reconozco. Me parece que Titanic en algunos puntos, no sé, en la historia, en guión, no lo veo o no la veo como para decir, bueno, no, esta es la mejor película de la historia, digamos, porque por momentos pasa por lugares bastante comunes, ¿no? Entonces es ahí donde no me termina de cerrar Titanic como para asegurar y decir, no, la verdad que esta es la mejor película de la historia. Es verdad que lo que generó de la mano también de que fue una superproducción, ¿no? No es que nació en un proyecto chiquito y de repente se convirtió en una revolución, sino que ya venía con una maquinaria en nombre detrás. Obviamente que James Cameron apuesta a esas cosas, como decía Pedro, y bueno, terminó generando eso, con una gran expectativa, un montón de gente que la vio, y cuando un montón de gente la ve y gustó, bueno, terminó trascendiendo, por ejemplo, los actores o las escenas.
Generó un impacto, hay que decirlo, ¿no? Un impacto muy importante, y lo sigue generando. Porque esto de decir, bueno, la siguen dando en el cable, se sigue viendo, creo que la enriquece todavía un poco más. Y obviamente la idea de James Cameron fue apuntar a eso, al impacto comercial, y vaya que lo logró, ¿no? Porque, bueno, hoy por hoy podemos seguir hablando de esta película. Pero no me quiero quedar solo acá en Titanic, porque, bueno, tenemos todavía mucho programa por delante y quiero escucharlo también a ustedes. Quiero saber cuáles son sus mejores películas y no sé quién quiere seguir con su elección, así lo podemos escuchar entre todos.
Bueno, si quieren voy yo voy a elegir una película de la década del 70, 1972, fue estrenada una película que por lo menos siempre es comentada o es incluida como una de las más influyentes o mejores de la historia, y estoy hablando de El Padrino, la película de Francis Ford Coppola, que la elegí por varios motivos. Primero, porque me parece un peliculón, sencillamente, en diferentes aspectos, ¿no? Esos peliculones en donde tiene una enorme historia, una gran historia, muy bien contada, que hay que decir para que aquel que no lo sabe, está basado en una novela homónima, porque es el mismo nombre, El Padrino, de Mario Puzo, y que a la vez tiene escenas memorables, porque El Padrino hoy en día se sigue recordando grandes escenas, y que en ese combo tiene grandes actores, grandes interpretaciones, actores que han trascendido a partir de la película y otros que se han revitalizado. Ya vamos, voy a entrar un poquito en eso, pero digamos, los que protagonizan El Padrino sin duda son considerados como grandes actores en la historia de Hollywood, y el combo se completa con una música que también ha trascendido la historia y que se ha utilizado muchísimo. La banda sonora del Padrino creo que es una de esas grandes que tiene el cine. Por ese combo, por todo ese combo, que yo lo meto como es un peliculón, bueno, es uno de mis primeros argumentos para decir que El Padrino es una de las mejores películas de la historia. Después la otra es que El Padrino llegó en un momento, comienzo de la década del 70, donde se decía que la televisión iba a matar al cine. Bueno, en realidad siempre se lo quiere matar al cine, ¿no? Primero se dice fue la televisión, ahora los servicios de streaming. Al cine siempre lo han matado y el cine siempre ha sobrevivido, ¿no? Parece que, y que tiene para largo, ¿no? El cine, cualquier cosa, se va reinventando un poco, pero siempre lo han querido matar. Bueno, en esa época se hablaba seriamente de que el cine estaba en riesgo, y El Padrino llegó en ese momento para decir, no, mirá, el cine está más vivo que nunca. Se habla mucho de las colas en Nueva York bajo la nieve, de la gente esperando conseguir una entrada. Inclusive leí un artículo en inglés que decía, es la película que salvó a Hollywood. No sé si fue tanto así, pero sí es verdad que marcó un antes y un después, al menos en lo que es el marketing y en lo que terminó generando esta película El Padrino, que además después dio una trilogía. El Padrino 2, inclusive, muchos la consideran mejor que la primera. Yo elijo la primera por simplemente también ser la primera y haber marcado el inicio de esta trilogía. La tercera ya llegó un poco más tarde y claramente es la más floja de las tres. Pero El Padrino 2 es otra gran obra maestra, la verdad. Pero volviendo a esta primera, en ese año 1972, generó un gran impacto en la taquilla, un gran impacto también a nivel marketing, y obviamente después de que se vio y ve el producto, por lo que dije anterior, este peliculón, obviamente que logró después trascender en el tiempo. Y otro aspecto también que quiero marcar de esta película El Padrino es que también marcó un antes y un después para el género. El género de los gángster siempre está inspirado en El Padrino. O si es por alguna escena, o si es por cómo es presentada la historia, sin dudas que uno cuando piensa en mafia piensa en El Padrino, ¿no? En Don Corleone, continuamente inclusive en el cine cuando se hace algún guiño a lo que es a la mafia, bueno, generalmente el guiño se hace al Padrino. Como una película logra generar eso en toda la industria a pesar del paso de los años, bueno, es que algo bien ha hecho. Yo creo que las películas de gángster vienen todas después detrás del Padrino, si bien hay muchísimas que son muy buenas, yo creo que El Padrino va a la cabeza, ¿no? Y inclusive cuando se habla de mafia, no sé, pienso acá en Argentina, como se hablaba de la Asociación de Fútbol Argentino con Julio Grondona, bueno, mafia y ya se relacionaba al toque con El Padrino, ¿no? La imagen esa del Padrino se ha utilizado muchísimas veces y en un montón de circunstancias. Por eso creo que cuando una película genera eso, creo que se puede considerar como, bueno, una de las mejores películas de la historia, al menos en lo suyo, ahí sí no tengo dudas que es la mejor. Y después, por último, y algo que dije es, bueno, los actores, estos protagonistas, Marlon Brando ya era un gran actor, muchos dicen que estaba como, bueno, en una curva descendente y que El Padrino le permitió nuevamente despegar a Marlon Brando. Bueno, y después ya Al Pacino, Robert Duvall, grandes actores con una gran trayectoria encima, viéndolo ahora desde el 2020, pero que creo que El Padrino ha sido uno de sus puntos altos y en donde todos lo recuerdan y siempre hablan muy bien de lo que han generado y lo que han logrado transmitir en esta película. Yo creo que El Padrino ha sido un quiebre claramente en sus carreras, más allá de que han dado un montón de otros grandes papeles. Y por último decir que buscando algunas críticas históricas o puntajes de lo que es El Padrino, bueno, muchos lo ubican como esto, una de las mejores películas de la historia. IMDb, que es muy conocido de críticas, dice, bueno, que es la segunda mejor película de la historia. Empire dice que está dentro de las 500 mejores películas de la historia. Una empresa de Reino Unido que hace poco hizo un listado, bueno, la ubica en el top 10 de las mejores películas de la historia. Siempre que uno busca el listado de mejor película de la historia y ponga o no, digamos, cuál es la primera o no, algunos no se la juegan tanto, bueno, El Padrino nunca falta. Y yendo a este lado de la crítica, que obviamente es muy subjetiva, hay que decir que ese año ganó el Oscar a Mejor Película y Marlon Brando ganó el Oscar a Mejor Actor y además ganaron el Oscar a Mejor Guión Adaptado. Entonces también es una película que tiene el respaldo de la crítica y si bien para mí es el argumento que menos peso le doy, pero bueno, también lo sumo para en este combo, en este paquete que lo pongo sobre la mesa eligiendo al Padrino como la mejor película de la historia.
Bueno, está bien. Sí, ya vamos a decir del Padrino, ¿no? Además, ¿qué vamos a decir nosotros sobre Francis Ford Coppola? Digamos, ¿qué podemos decir de malo? De un tipo que, como vos decías, Lautaro, realmente durante los 70 tuvo un lugar principal en el movimiento que renovó el cine, que le inyectó brío, le inyectó realismo, le inyectó dureza, le inyectó autenticidad. El cine de Hollywood de los 70, ¿no? Pensemos que Francis Ford Coppola hizo El Padrino, La Conversación, El Padrino 2 y Apocalipsis ahora en 6 o 7 años. O sea, 4 películas que deben estar en cualquier lista de 100 mejores películas o películas más valiosas o incluso películas favoritas, películas que uno más le gusta rever en un lapso de 6 años, de 5 o 6 años. La verdad es que, por supuesto que es un genio, ¿no? Un genio del cine. Un tipo que en El Padrino, además, algo que tocaste someramente, me gustaría destacar también, es el uso de la técnica cinematográfica, ¿no? El uso de las imágenes para narrar, las imágenes para crear simbología, las imágenes para generar suspenso y anticipar la trama sin que el espectador esté demasiado consciente de lo que está viendo. Es algo que cuando volvés a ver te das cuenta que hay pequeños guiños en los encuadres, que hay pequeños guiños en la forma de cortar las películas que están anticipando la gran tragedia que es El Padrino, ¿no? Esta película de cambio de era que también de alguna manera estaba simbolizando un cambio de era en la sociedad, ¿no? Bueno, de alguna manera no, claramente. Así que bueno, por supuesto, El Padrino. Lo único que podría digamos, discutir es que dijiste, ¿no?, la película que salvó a Hollywood. Bueno, en realidad fue la película más vista en su momento durante 2 o 3 años, desde el 72 que se estrena, creo que hasta el 75, que tiene que ser hasta el 75, porque en el 75 ya sale Tiburón. Y digamos, ese hecho la convierte de alguna manera en la cabeza de un movimiento que estaba haciendo un cine muy distinto al que venía acostumbrado Hollywood, que era un cine muy artificial, un cine de set, un cine de estudios, un cine de diálogos fastuosos, mucho maquillaje, mucha producción, pero que estaba perdiendo, digamos, de alguna manera arraigo con la audiencia. Entonces los estudios en ese momento, medio en una movida desesperada o vanguardista, quién sabe, le dieron las llaves del reino a un grupo de jóvenes directores, Scorsese, ¿no?, Francis Ford Coppola, pero también George Lucas, ahí estaba Steven Spielberg, también muy joven todavía, para que hagan lo que quieran, y hicieron películas muy diferentes, con influencias muy diferentes a las que se venían trabajando, digamos, películas emblemáticas, ¿no? No sé, de Toro Salvaje, Mean Streets. Hay millón de ejemplos, American Graffiti, pero no, a lo que voy es, ese grupo de directores salvó en todo caso Hollywood, esa película, al ser tan taquillera como fue, lo que generó es la idea en los estudios de, bueno, profundicemos este modelo de darle reina, de darle rienda suelta a este grupo de cineastas jóvenes, pero eso duró muy poquito también. En realidad, Hollywood sale de la crisis gracias a este grupo de directores, pero rápidamente uno de estos directores, o dos diría, vuelven a generar un cine hipercomercial que establece las bases para nuestro modelo cinematográfico de hoy, ¿no? 75 Tiburón, 77 Star Wars, dos películas que de alguna manera instalan el modelo de franquicia, instalan el modelo de películas para toda la familia, para vender juguetes, instalan el modelo de la superproducción taquillera, de la película aventurera más complaciente, ¿no? Que digamos, de eso va a estar hecho en los 80s y de eso está hecho hoy el cine con el monopolio de Disney, ¿no? Así que bueno, salvó Hollywood, tiene muchas comillas, porque primero no fue solo Francis Ford Coppola, después ese movimiento claramente revitalizó a la industria y la salvó en la taquilla, pero bueno, de ese modelo sale el actual modelo de alguna manera, como una perversión incluso de aquel sistema, y se termina decantando en este modelo hipercomercial, donde el cine no es lo principal, sino el merchandising, que bueno, que digamos, podemos discutir si se salvó Hollywood o si no se salvó Hollywood, ¿no? Como industria en general, siempre hay excepciones, por supuesto. Así que bueno, esas son las objeciones que tendría para anteponer ante una elección. Por otro lado, me gustaría decirlo con cierre de mi perorata, una elección muy, muy los Beatles, loco, muy los Beatles. Es como elegir El Ciudadano, ¿viste? ¿Cuál es la mejor película de la historia del Ciudadano? ¿Cuál es la mejor película de la historia del Padrino? Vamos, también eso, ahí hay, vos acusabas a Titanic de ser complaciente y decime si no hay complacencia en tu elección.
Bueno, yo la verdad no puedo decir mucho en este caso para defenderlo o atacarlo a Laucha, porque todavía no vi El Padrino, sí, se sorprenderán, pero bueno, es algo que lo tengo pendiente, nada personal, no es como acá, como El Señor de los Anillos, que no la puedo terminar, sino que las tengo ahí esperándome y dije, bueno, la tengo que ver en algún momento, y nunca llega ese momento porque la verdad que, no sé, me cuelgo o lo que fuera. La empecé una vez, la 1, me acuerdo, pero me estaban hablando, me interrumpían, no me dejaban verla en paz, entonces la saqué. Dije, no, la quiero ver tranquilo. Y al final nunca la pude volver a ver tranquilo, así que bueno, es una cuenta pendiente, ¿eh? No es nada personal. Y ustedes, oyentes, dirán, este Nabo tiene un programa de cine y no vio El Padrino. Sí, ¿cuál es el problema? No hay que ver todo para poder hablar. Eso es una mentira, ¿eh? Hay que ser un apasionado y estar ahí presente y con ganas de seguir aprendiendo. Así que bueno, es una cuenta pendiente ver El Padrino. Por lo tanto, Laucha, hoy te la llevaste gratis conmigo.
Emma, despedite de los oyentes y anda a ver la película. Mientras habla Pedro, es el momento para verla ahora.
No, te prometo que esta semana las veo, te lo prometo. Viste que yo cumplo. Sí. La otra vez te prometí que iba a ver. ¿Cómo?
La 1 y la 2 al menos.
Sí, pero prometido, esta semana no se me escapa. Pero vos fíjate que yo siempre cumplo, porque la otra vez me pidieron que prometa así que vea algo y lo vi. Así que vamos bien. Ah, Chernobyl era, ¿no? Que me habías dicho, y la vi en un día. Ese mismo día la vi, así que bueno. Tal vez hoy meto la 1, mañana la 2, si no me interrumpe la Champions League, y las voy viendo. Pero bueno, prometido.
Bien, y haces tu devolución con delay, pero la haces.
Sí, la hacemos por privado, no hay problema. Pero no sé si le querés contestar algo a Pedro antes de cada su elección. A ver si lo condicionás un poco.
No, perfecto. Claramente me dio la derecha de que El Padrino puede ser considerada como la mejor película de la historia, así que... Estoy bien perfilado.
Bueno, perfecto. Entonces, Pedro, te toca a vos. Estoy muy intrigado por saber qué elegiste.
Bueno, no, tampoco tanta intriga, che. Yo elegí una... Me fui al pasado, digamos. Estuve ahí pensando, bueno, ¿cuál es la mejor película de la historia para mí? ¿Qué sé yo? No sé. En un momento medio me di por vencido y dije, bueno, voy a elegir medio según mi parecer en términos de... ciertos cines o movimientos que me interesan, cuál es una película dentro de esas emblemática y que particularmente me guste, ¿no? Porque tampoco se trata de revisar las listas y elegir una importante, que es lo que lo acusé a Segura de hacer, ¿no? De elegir la elección segura, la elección, como él dijo, ¿no? Auspiciada por IMDb. Bueno, la mía no está auspiciada por IMDb, la mía es Ladrones de Bicicletas o Ladrón de Bicicleta, en realidad es Ladrones la traducción, pero bueno, acá se conoció como Ladrón de Bicicleta, una película de 1948, para que nos ubiquemos, posguerra, Europa devastada por la posguerra. El cine italiano durante mucho tiempo había sufrido la censura y la necesidad de responder a la línea dura ideológica de Mussolini, entonces había sido un cine, como decía, hoy la palabra favorita es complaciente, así que no, hacían un cine complaciente con el régimen. Y bueno, ¿no? Los cineastas no podían explorar otras oportunidades. Termina la guerra, cae Mussolini, y el cine encuentra, ¿no? El cine italiano encuentra la posibilidad de liberarse y contar otro tipo de historias, y al hacerlo va de alguna manera a revolucionar el cine. Pensemos que el cine hasta ese momento se hacía mayoritariamente en estudios digamos, físicos, en lugares artificiales, ¿no? Tenías que filmar una película en el desierto y te metían en el desierto, en el estudio. Las cámaras eran grandes, eran difíciles de llevar, había un montón de cuestiones técnicas alrededor de eso, pero también había tradición o, digamos, la convención de que se filmaba en estudios con estrellas de cine, todo un aparato caro alrededor de hacer películas, y bueno, un grupo de directores italianos se rebela contra eso y decide hacer un cine, primero, filmado en locaciones, segundo, de bajo costo, de bajo presupuesto, filmado en la calle, y filmado con actores no profesionales, que es una de las grandes introducciones, ¿no? Y por supuesto, este cine acá apuesta, como su nombre lo dice, apuesta al realismo, apuesta a mostrar la dureza de la calle, la dureza de la realidad, de dejar de mostrar ese cine edulcorado, industrial, premasticado, esas historias que ya se contaron mil veces, que son hiperartificiales y que se regodean en su artificio, en su capacidad de superproduccionar cualquier historia, ¿no? Parte de ese movimiento es esta película que probablemente sea una de las más importantes del neorrealismo italiano, que tiene muchísimas películas interesantes e importantes, pero bueno, Ladrones de bicicleta, de Vittorio De Sica, en 1948, más o menos 3-4 años después del inicio del movimiento, no solo resume todas estas cuestiones a la perfección, sino que es una película devastadora totalmente, totalmente devastadora. La historia es la historia de un tipo que consigue un laburo, no le dice, bueno, pero para tener este laburo tenés que tener una bici. Y él la bici la había, no tiene un mango, tiene familia, tiene una mujer y dos hijos, los tiene que mantener. Entonces, para mantenerlos, hace poco tiempo había empeñado la bicicleta para tener unos mangos. Entonces, cuando va a buscar laburo y le dicen, solo puedes tener este laburo con bicicleta, puta madre, primer conflicto, ¿no? Bueno, entonces la mujer decide empeñar algo que habían heredado, no me acuerdo qué es, para poder sacar la bicicleta de la casa de empeños, y el tipo se va feliz a trabajar. El primer día de laburo le afanan la bicicleta. Le afanan la bicicleta, le están afanando la posibilidad de trabajar, de sostener a su familia. Entonces, bueno, sale con su hijo, con el pequeño Bruno, a la búsqueda de esa bicicleta, se cruzan con el ladrón, lo persigue el ladrón finge que le da un ataque, entonces todos los tipos piensan que lo está atacando, nuestro héroe está atacando al ladrón. Bueno, hay toda una cosa así, finalmente la policía le dice como, bueno, mira, no hay nada que hacer, o sea, este tipo, vos decís que te robó la bicicleta, fuimos a la casa, no tiene la bicicleta, no hay nada más que hacer. Devastado, vuelve a su casa, caminando con su hijo, encuentra una bicicleta desatendida y la roba, porque claro, ¿qué va a hacer? Se afana la bicicleta, él también. Por supuesto lo agarra la policía, la película termina con el dueño de la bicicleta dejándolo ir en un acto de misericordia, que es un acto de misericordia también para el pobre espectador que está viendo este desgarrador drama social, ¿no? La verdad que es una película tremenda, impactante. Y sobre todo, siempre que la vuelvo a ver, que de vez en cuando la vuelvo a ver, es una película realmente muy llevadera, digamos. Uno piensa, ¿viste una película 48, neorrealismo italiano? Por ahí tenés el prejuicio de medio bajón. Esto es un peliculón, es súper llevadera, súper ágil, digamos. Cuando la vuelvo a ver, lo que encuentro particularmente duro es que, más allá de que hoy el trabajo es otro, ¿no? El trabajo es diferente, hay más derechos. También, digamos, uno pertenece a cierta clase media que por ahí no tiene que salir a hacer este tipo de trabajos manuales. Con todo eso dicho, se asemeja mucho el planteo a la actualidad, a lo que le pasa al trabajador de la clase popular y de la clase media hoy, a esa a ese vivir a, todo el tiempo al margen, esa opresión del sistema económico, digamos que contar, a pesar de que se cuenta una historia de un momento muy particular, que es la posguerra en Italia, donde había, por supuesto, todo devastado por la, por la, por lo que había dejado la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que se cuenta eso, lo que se está contando en definitiva es una historia del hombre bajo el sistema capitalista. Y en ese sentido me parece que es una película hiper, hiper actual, a pesar de tener ya 70 años, 72 años. Así que bueno, digamos, es mi recomendación para ingresar a una lista potencial de mejores películas de historia. También pensando no solo en la influencia de la película en sí, sino del movimiento que representa, ¿no? Un movimiento que permitió así independizarse de los grandes proyectos de estudio y que sobre todo iluminó todas otras temáticas que estaban quedando un poco afuera del cine. Por supuesto, aparecieron un poquito en el cine soviético de principios de siglo. Siempre había cine en Europa que se corría de las convenciones y que contaba otras historias. Pero el cine en general, el cine que veía la gente, y esta película la vio muchísima gente en todo el mundo, el cine en general en ese momento era otra cosa. Y enfocar la cámara hacia esa realidad que estaba siendo postergada, que estaba siendo ignorada, me parece también un gesto valioso y un gesto fundante de la independencia cinematográfica. Así que con todos esos argumentos, es que recomiendo para esta lista de mejor película de la historia, Ladrones de Bicicleta.
Sorprendiste acá porque, bueno, es una película que rápidamente al nombre uno no la conoce, por lo menos yo no la conocía y claramente no la vi. También la voy a tener que anotar en la lista de quehaceres para esta semana para, bueno, poder confrontarte o apoyarte en tu elección. Pero sí, lo que estuve investigando es que dentro de la información, mientras hablabas, investigué, dentro de la información que uno encuentra de la película, sí, es mencionada como una de las mejores películas jamás hechas de todos los tiempos. O sea, que claramente tiene ese reconocimiento en el cual vos te recién te amparabas para hacer tu elección, y creo que es súper válido porque, bueno, es un diamante que no conocíamos y que lo estamos descubriendo el día de hoy. Y también creo que es muy rico para nuestros oyentes que están escuchando este programa en Spotify, bueno, de tener en consideración entre las tres que elegimos una que tal vez no tiene la misma popularidad que las otras dos y que van a tener que ir a ver para poder corroborar si realmente estamos hablando de una de las mejores películas de la historia. Que yo confío plenamente en tu palabra, así que creo que podés estar en lo cierto.
Sí, no importa si tengo razón o no. O sea, razón no tiene nadie, como dijimos al principio. Véanla porque es una buena película. Y es cierto, no, yo tampoco es una elección tan original. Yo le castigué a Segura por elegir a los Beatles, pero yo tampoco elegí una banda indie de Noruega de 1962. Elegí una película que aparece en las listas, que está muy bien considerada en este canon que cada tanto se construye. Así que bueno, más que nada, véanla y saquen sus propias conclusiones. Y recordemos siempre, ¿no? Porque esto es un juego, que las conclusiones en torno a una película no deberían ser si es mejor o peor que, o si es la mejor o si es la peor. No, son experiencias y las películas a menudo no es que no son buenas o malas, sino que contienen algunos elementos que al espectador en ese momento de su vida particular y de sus intereses le atraen, otros que quizás que no. Después podemos hablar de la proeza narrativa, la proeza técnica a la hora de contar una historia, pero es esa tiranía, ¿no?, de ponerle puntaje a las cosas, que es algo muy del tiempo presente, ¿no? Vemos una serie, vamos a Twitter, la comentamos y ya está, es como que ya emitimos juicio sobre eso. Bueno, esa tiranía no me parece un buen modo de experimentar el cine, la televisión, las series. Me parece que es como cero inmersivo, ¿no? Uno debería sentarse a ver una película sin importar su lugar en la historia o lo que va a tuitear después, sin importar el juicio de valor sobre la misma, sentarse a verla sin demasiados prejuicios, disfrutarla, que salga lo que salga y dejarse sorprender también, ¿no? Que me parece que es algo que por ahí a veces falta un poquito.
Sí, comparto que la Ladrón de Bicicleta, o Ladrones de Bicicleta, aquel que no la vio, que la vea y que ha marcado un hito, al menos en el cine o en una época del cine. También entenderla en su contexto, una película que la ves y claramente es es antigua, porque estamos hablando de varias décadas atrás, pero la importancia que tuvo en su contexto y también en tiempos donde, como decía Pedro, tal vez ahora ya te sale la película y ya te están diciendo que es la mejor película de la historia. Recuerdo, con el Joker, el año pasado, una gran película, a mí me encantó, ¿no? Inclusive la fui a ver dos veces al cine porque después acompañé a unos amigos a verla. Pero ya me acuerdo que cuando salió, ya te estaban diciendo que era una de las películas más revolucionarias. Bueno, esos paquetes que te venden, bueno, muchas veces engañan, inclusive lo terminan engañando al espectador, ¿no? Porque vas con cierta predisposición. O a veces vas con cierta expectativa y te termina no gustando porque las expectativas estaban muy altas. Y otras veces te terminás sumando a esa ola de, bueno, es la mejor película de la historia, la mejor película de superhéroes. Y si uno se pone a repasar, todos los años terminan saliendo mejores películas de. Entonces ahí cuando uno dice, bueno, pará. Entonces, bueno, también está bueno hacer este juego, mirar para atrás y ver toda la película completa, si bien uno no ha visto todo, ¿no? Pero con lo que ha visto y con lo que ha leído, bueno, identificar algunos puntos. No, la verdad que esto está un escalón por encima de todo esto. Si bien todo lo otro también, ¿no? Buenas películas, y es lo que dice Pedro, de que en realidad uno tiene que terminar disfrutando la experiencia, ¿no? Y esto no deja de ser un juego. Porque sea una mejor que la otra, yo no voy a dejar de disfrutar, no sé, cuando hablamos de películas bizarras, una película así, porque no deja de ser también una experiencia. Pero bueno, en este juego de cuál es la mejor película, está bueno eso, mirar todo el panorama, mirarlo un poquito más amplio y ver, bueno, no, estas películas han dejado algo más o han marcado algo más en la historia, o han dejado algo más en la historia del cine para poder destacarlas por encima del resto.
Es un tema, la verdad que es un tema interesante, es un tema para debatir, este que traes, ¿no? El de, por ejemplo, cómo se vendió Joker. Me parece, por un lado, digamos, importante destacar que Joker se tuvo que vender así por motivos que atañen a la industria hoy. La gente, ¿no? Entre comillas, el grueso del público, el público que vende realmente un volumen de entradas relevante para la industria, para recuperar sus propias inversiones, ese público no va a ver al cine la mayoría de las películas. Solo va a ver las películas que son eventos. El evento está construido hace ya unos 20 años alrededor de la idea de yo puedo ver cualquier película en el living de mi casa y cada vez con mayor facilidad, pero hay ciertas películas que son para ver en cine. Entonces eso permitió el desarrollo de las sagas infinitas de Rápido y Furioso, de las franquicias de superhéroes, pues esas son las películas que hay que ir a ver al cine porque son espectaculares, porque todo explota, el sonido, el sonido suena mejor. Todo diseñado alrededor de una idea de lo espectacular, que es lo espectacular que abruma los sentidos, ¿no? Porque también con esa misma calidad de sonido se podrían generar otras experiencias diferentes e interesantes. Pero bueno, es el camino que eligió Hollywood para llevar espectadores en un momento de crisis como el que vivió a principios de siglo, ¿no? Como decía el señor Segura hace un rato, el cine siempre se está muriendo y siempre está resucitando. Esa es la estrategia que encontraron. Entonces eso generó que un montón de películas, por empezar, un montón de películas medianas, las llamadas películas medianas, prácticamente han dejado de existir y se han convertido en películas independientes. La comedia romántica fue emblemática en los 90 y en la década, a mediados del 2000 desaparece, porque no, el público esas películas las ve en la casa, las ve tirados en el sillón ahora. Entonces, ¿para qué le vas a pagar a dos actrices clase A un montón de plata para hacer esa película que la gente no va a ir a los cines a ver, si la puedes hacer con dos actores medio pelo por 20 pesos y la subís a Netflix, la mostrás en el cable? Entonces, bueno, así fueron desapareciendo un montón de los géneros medianos, y se fue polarizando mucho más la producción entre cine independiente y cine industrial. En el medio de eso aparecen excepciones, ¿no? Siempre aparecen excepciones. El éxito de Parasite el mismo año que Joker, ¿no? Justamente, por ejemplo, es otra cosa extraña, una película de Corea del Sur que se convierte en fenómeno. Pero se convierten en fenómenos a partir de venderse como eventos. Esta película no te la podés perder. Entonces, claro, Joker, ¿cómo hace para decir esta película no la podés ver en el living de tu casa? Tenés que ir porque es de lo que está hablando todo el mundo. Esta es la película más relevante de los últimos 10 años. Claro, ahí se vuelve todo hiperbólico y la película se termina vendiendo a través de falacias, ¿no? De exageraciones, no sé si de exageraciones, porque como dijimos durante todo el programa, ¿qué es lo mejor? Pero bueno, a través de estrategias de venta exageradas, ¿no? Hiperbolizadas. Eso es lo que le pasó a Joker, me parece, por un lado, ¿no? Esa estrategia de venta para llevar gente al cine porque había que demostrar que era relevante. En muchos casos le terminó jugando en contra, porque como decía el señor Segura, la gente va pensando que va a ver El Padrino. Bueno, y se encuentra con Joker, que está buenísima, pero qué sé yo, es El Padrino, y qué sé yo, no sé, le debe tanto a ese cine también que parece difícil decir está en el nivel, ¿no? Más allá de la arbitrariedad de todo este tema de niveles. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, también volviendo a la cuestión de ir a ver algo y estar ya pensando en el qué lugar tiene la historia, el juicio, me parece que vivimos en tiempos de como de hiperpresente, ¿no? Es todo presente. Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Todo lo que está ocurriendo ahora es lo mejor de todos los tiempos. Tenemos a disposición la biblioteca de cine del mundo, la biblioteca de series de la historia, todos los libros que queramos leer, pero estamos más pendientes a las novedades que al pasado. Yo a veces siento eso. Así que bueno, mi voto también para El Ladrón de Bicicletas es un voto político, es un voto por revisar lo que hay atrás nuestro, por revisar de dónde vienen las cosas y por dejar de decir tan a la ligera ciertas cosas, ciertas valoraciones sobre el cine presente, ¿no? Como bueno, esto que salió es lo mejor de todos los tiempos, pero ¿te fijaste en todos los tiempos? Así que bueno, como decía, El Ladrón de Bicicletas es un voto político, ¿tiene algo de snobismo? Tiene algo de snobismo, lo lamento. Es así.
Bueno, con esto ya entonces podemos dar cierre al programa de hoy, creo, porque ya hemos tocado todos los argumentos necesarios para defender a nuestras tres elecciones, que bueno, fueron Ladrones de Bicicleta, Titanic y El Padrino. Los invitamos a nuestro Instagram, @sinexito_, para que puedan elegir cuáles son sus películas favoritas, no sino las mejores películas de la historia, de una mirada objetiva, lo más objetiva posible. Así las compartimos entre todos y continuamos el debate en aquella red social. Y hablando de las películas favoritas, como ya decíamos al principio del programa, los invito a ustedes ahora, señor Garay, señor Segura, a que, bueno, esta semana se tomen el trabajito de hacer la lista de sus 10 películas favoritas. Así el programa de la semana que viene hacemos un mega debate con bueno, la lista definitiva de las 10 favoritas para ver en qué coincidimos y en qué no, porque creo que ahí puede llegar a aparecer muchísimo... muchísimas miradas diferentes y está bueno también para saber en qué cuáles podemos tener igual o si hay alguno que puso en el puesto 10 una que el otro la tiene en el puesto 2 o cosas así que creo que va a ser muy divertido. Si les parece, podemos hacerlo la semana que viene.
Dale, perfecto. Ya voy armando. Esto es mi película favorita.
Sí, sí, acá completamente subjetivo. Todo a lo favorito. Acá vamos a directamente al corazón. A apelar al amor por las películas y a ver cuáles son las 10 elegidas por nosotros como nuestras favoritas. Así también las compartimos con nuestros oyentes, que si llegaron hasta el final de este capítulo, los invitamos a seguir este canal en Spotify y no perderse de ninguno, que bueno, la semana que viene vamos a estar con un programa nuevo. Muchachos, los saludo. Pedro Garay, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, prometo hablar menos la semana que viene.
No, seguí así que siempre nos enriquece mucho el podcast. Señor Segura, lo saludo también.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Isaías Maestri también. Y bueno, nos reencontraremos en el futuro en el programa de, bueno, películas favoritas, vamos a decirle seguramente. Y con ese análisis, con esa lista del top 10 definitivo de nuestros gustos personales. Así que los despedimos y nos reencontramos la semana que viene. Chao.
¿Por qué tan serio, hijo?
En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Hasta la vista, baby.